COPE Extremadura.
Estar informado. 2:10. ¿Qué tal? Saludos de Miriam Rodríguez. Es martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Te contamos a esta hora toda la actualidad de la región en COPE Extremadura. Lo primero, el tiempo, una jornada similar a la de ayer con cielos nubosos, predominio de nubes medias y altas, temperaturas en ascenso hoy, 17 grados marcan los termómetros en Badajoz y en Mérida, 14 en Cáceres. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras de la región. El tráfico es a esta hora fluido y cómodo, aunque estamos en plena operación especial de tráfico de vuelta del puente de la Constitución y la Inmaculada. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un ciclista hoy de 60 años tras caerse de una bicicleta en localidad cacereña de Begaviana. El suceso ocurría a mediodía. Hasta la localidad se desplazaban una patrulla de la Guardia Civil y una unidad medicalizada del 112 que solo pudieron confirmar el fallecimiento de este varón. Por otro lado, otro ciclista de 57 años ha resultado herido leve al ser atropellado esta mañana a las 10 en la rotonda de la carretera de circunvalación en dirección a San Roque, en Badajoz. El herido ha sido trasladado al Hospital Infanta Cristina.
COPE Extremadura.
Estar informado. Se suceden las muestras de cariño y los pésames hacia la familia y el Club del Mérida por el fallecimiento la madrugada de ayer del juvenil Miguel Patón a los 18 años y tras una larga lucha contra el cáncer. La Real Federación Española de Fútbol e Iker Casillas, a través de su cuenta de Twitter, se han unido hoy al duelo por este fallecimiento. El Cádiz Club de Fútbol, la Real Balompédica Linense, el Fútbol Club Cartagena o el Club Polideportivo Cacereño, entre otros equipos, han querido trasladar igualmente su más sentido pésame. Y Extremadura va a aumentar un 13,7% la contratación de la campaña de Navidad, según Randstad. Muy cerca está de la media nacional, que se sitúa en el 14%. Los perfiles relacionados con comercio, hostelería y logística y transporte son los más buscados durante la Navidad. Se trata de los sectores que más impulsan la contratación, algo que viene derivado del aumento del consumo en esta época, tanto en casa al adquirir productos como fuera de ella. Pues con este apunte llegamos casi a las 2:13. Enseguida te contamos y te seguimos contando la última hora de Extremadura.
COPE Extremadura. El comercio de proximidad te da mucho más. Atención personal y especializada, variedad, calidad y confianza. Un lugar donde lo encontrarás todo. En estas fechas tienes una cita con tu comercio. El comercio de proximidad, siempre cerca de ti. Consejería de Economía e Infraestructuras, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Siete y 14 minutos, continuamos el repaso a la actualidad regional de este martes 8 de diciembre en COPE Extremadura. El plan de empleo social enfrenta a los principales ayuntamientos de la región con la Junta de Extremadura, problemas de cofinanciación, colapso de los servicios sociales que tramitan, estudian cada uno de estos expedientes de parados de larga duración, son las principales críticas de los grandes ayuntamientos para poner en marcha este plan, dado los plazos recogidos en la ordenanza, ya que antes del 31 de diciembre los ayuntamientos tienen que haber realizado las contrataciones. El Ayuntamiento de Badajoz va a realizar 245 con cargo a este plan y su alcalde, irónicamente, ha aconsejado a los parados de su ciudad que presenten solicitudes en las localidades cercanas donde van a tener más oportunidades de conseguir un empleo porque hay más plazas en función de la cifra de desempleados. Fran Fragoso.
Se recibimos menos dinero por parado y encima que nos venga el uno. Al revés, yo estoy dispuesto, como los nuestros reciben menos, a que exporten. Estoy dispuesto a que los parados de Badajoz se vayan a trabajar a Olivenza, se vayan a trabajar a Corte de Pelea y a los municipios de alrededor.
El Ayuntamiento de Cáceres va a realizar 30 contrataciones del Plan de Empleo Social. En principio iban a ser más de 160, la mitad de las contrataciones durante los 6 primeros meses del año. La otra mitad, los 6 últimos, estos 30 contratos son a los que puede hacer frente el Ayuntamiento con su capacidad de financiación actual. Rafael Mateos es el portavoz del equipo de gobierno.
La única opción que ha quedado este ayuntamiento ha sido la de ver hasta dónde podíamos nosotros financiar, y no digo cofinanciar, digo financiar las contrataciones, porque al final la mayor parte del dinero lo pone el Ayuntamiento de Cáceres, y en base a esa financiación que podíamos poner con dinero, con fondos propios, hemos decidido.
El Ayuntamiento de la capital autonómica contratará en el marco de este plan a 60 trabajadores los 6 primeros meses del año. Allí no hay críticas para la puesta en marcha de este plan, y eso que el plazo de recepción de solicitudes de estas plazas acaba mañana, porque el jueves es la patrona de Mérida. Paco Vadillo, COPE Mérida.
El Ayuntamiento de Mérida recibirá de la Junta un total de 754.000 euros para realizar 120 contrataciones. La Delegación de Servicios Sociales será la encargada de realizar los informes en los que se detalle la situación de los beneficiarios, aunque de momento el Ayuntamiento, ya que debe cofinanciar el proyecto, solo ha sacado a convocatoria 60 plazas. Carmen Yáñez es la portavoz municipal.
Todo el procedimiento lo desarrolla la Administración local, tiene el protagonismo la Delegación de Servicios Sociales, porque son no solamente los que tramitan los informes sociales, son los que mejor conocen a las familias y a las personas desempleadas que están en una situación más grave o más extrema.
La mayoría de plazas son de operarios y oficiales. El plazo acaba mañana, día 9, porque el 10 es festivo en la capital extremeña.
Y en Plasencia, el ayuntamiento, al que la Junta ha denegado una prórroga para poner en marcha el plan, también rechazaba al de Cáceres, y a dos días de que finalice la recepción de solicitudes en los demandantes, aún no se han elaborado las bases de la contratación. Se hará mañana en una reunión urgente. El plan social contempla en la capital del Jerte 90 contrataciones. Sonia Grandes, la concejala del ramo.
El departamento, ya te digo, está recopilando documentación, está recopilando bases de otros ayuntamientos. Servicios Sociales también se está poniendo en marcha con todo el tema de los criterios sociales, para que el miércoles, en la reunión que tengamos de urgencia, vayamos con el máximo de trabajo hecho posible para sacarlo, pues, si es posible, la semana que viene, mejor que la otra.
Y medio centenar de activistas de varios movimientos sociales de toda Extremadura llevan desde el viernes encerrados por la dignidad en la parroquia de Guadalupe, en Cáceres. Exigen al gobierno regional que pare los desahucios, acelere los trámites para el cobro de la renta básica y garantice unos mínimos vitales. Extenderán su propuesta hasta el 18 de diciembre. Álvaro es uno de los activistas concentrados en la parroquia.
Parece que es acojonante que se pongan 24 millones para un plan de empleo. Cuando estaban en la oposición prometían otro 0,5 del PIB. Esa es la única persona que tiene que aparecer aquí. Lo único que tiene que aparecer son los que están gobernando esta comunidad autónoma.
Y el futuro del sector artesanal en la región está en peligro por la falta de relevo generacional. La edad media de los artesanos es de 53 años. Para evitar la extinción de algunos trabajos de este sector, la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía propone más cursos de formación e innovación. José Ignacio Albalá es el gerente de esta asociación.
Mimbreros hoy en día solo queda en Extremadura uno. De la artesanía del bálogo existe solamente una. De la talla de madera solamente existen dos tallistas de madera en toda Extremadura, en Teclavín y en Guijo de Santa Bárbara. Y en alfarería, la provincia de Cáceres, después de haber tenido grandes centros alfareros, tan solo van quedando pequeños residuos.
Y los cazadores extremeños durante esta veda de caza menor disfrutan ya de la licencia interautonómica única, tanto para la caza como para la pesca. Nuestra región forma parte del acuerdo interautonómico junto a la Comunidad de Madrid, Asturias y Castilla y León, que permite unificar la documentación necesaria para practicar la caza y la pesca en estas comunidades. Un acuerdo al que se espera que se adhieran Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, y que era una demanda de los cazadores y pescadores. Begoña García Bernal es la consejera de Medio Rural extremeña.
La licencia de caza vale 70 euros y la de pesca vale 25 euros. Con lo cual, bueno, pues para Extremadura el sector cinegético es muy importante, porque genera mucha riqueza en el mundo rural, donde están los cotos de caza.
Y este mediodía el CEFOT ha acogido el acto de celebración de la Inmaculada, patrona del arma de infantería, y día del CEFOT 1, un acto que ha estado presidido por el coronel jefe del centro de formación, José María Iglesias, un centro de formación cuyo futuro, ha dicho, está garantizado, y no hay nada que indique que vaya a haber un cambio en la actividad formativa que ahora mismo se realiza en las instalaciones del cuartel de Santa Ana. En estos momentos son 614 los alumnos que están recibiendo instrucción militar
en el CEFOT de Cáceres.
La realidad es que el futuro ahora mismo está garantizado. Los dos CEFOT van a seguir trabajando y haciendo sus funciones y en principio no hay nada que indique que eso vaya a cambiar. Y la situación yo la considero bastante buena porque además los signos, aunque no siempre son definitivos, pues están haciendo algunas inversiones.
Las aseguradoras detectaron el pasado año un total de 8.200 intentos de fraude en nuestra región. Nos cuenta todos los detalles Julia Sancho desde COPE Badajoz.
Son fraudes que se detectan sobre todo con los seguros del hogar y del automóvil. Los más usuales son los siniestros de coches, las averías sospechosas o los robos inflados. Hay sobre todo tres tipos de defraudadores: las bandas organizadas, los repetidores y los oportunistas. En la mañana de COPE Badajoz hemos hablado con Eduardo González, que es el responsable de comunicación de UNESPA, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, que nos desgranaba esos fraudes que se producen aquí en la región.
4.700 corresponden al ramo automóvil. Hay otros 2.000 que serían pues el seguro del hogar, seguro del comercio, seguro de pequeñas industrias, ¿de acuerdo? Y luego ya los que quedan son ya seguros personales, de las personas, como el seguro de vida, los seguros de salud, los seguros de accidentes.
Por cierto que los extremeños somos los menos defraudadores a nivel nacional.
Y 377 euros es la media de gasto en ocio de los extremeños para estas Navidades, según la Unión de Consumidores de Extremadura. En ocio entran cenas, lotería y regalos. Y ojo, porque esto último, los regalos copan un 84% del total. Destinamos a comprar regalos 215 euros. De cara a estas compras navideñas, desde la Unión de Consumidores de Extremadura nos aconsejan hacer una previsión del gasto y comparar precios. La Libermejo es técnico de la UCE.
Pensar que siempre que la calidad tiene un precio, por lo tanto no dejarnos seducir por las gangas, guardar la publicidad de viaje porque forma parte de la relación contractual, siempre por supuesto guardar las facturas o tickets de compra, que es lo que es el documento necesario para hacer cualquier tipo de reclamación o ejercer nuestro derecho de garantía, precauciones con las fiestas privadas.
7, 14 y 22 minutos, escuchas COPE Extremadura, seguimos a esta hora desgranando toda la actualidad en la región.
COPE Cáceres.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Llega la Navidad con sabor a turrón.
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
So this is Christmas. Para el 31 de diciembre, Javier Martín Restaurante tiene previsto un menú especial en la cena de Nochevieja. Puedes reservar y así no te quedarás con las ganas. En familia, un ambiente entrañable y acogedor. La tradición y la nueva cocina se dan la mano para celebrar la fiesta. Javier Martín Restaurante, Nochevieja con sabor de hogar.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE es tiempo de juego. ¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en
Aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta
bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de Madrid.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
estar informado.
COPE Extremadura.
Estar informado.
2 y 24 minutos. Durante todo el puente de la Concepción y la Inmaculada y hasta hoy se desarrollan en Badajoz distintas actividades turísticas, visitas guiadas a las casas mudéjares, apertura también de los principales monumentos y las casas consistoriales, espectáculos de luces y sonido en la Plaza Alta y proyección de vídeos, todo para poder disfrutar en familia de la ciudad. Fernando Fuentes es el jefe del servicio del Departamento de Turismo.
Hemos querido organizar y precisar lo máximo posible cualquier actividad. Es decir, el hecho de que las casas mudéjares estén abiertas, todo el mundo lo sabe. Pero que haya visitas puntuales y explicaciones puntuales, es más que nada por ofrecer una programación organizada al visitante y al ciudadano.
Seguimos en Badajoz, donde ya son 26 años los que lleva celebrándose el famoso Belén de la parroquia de San Agustín, que este año además llega acompañado de la tercera edición del concurso de villancicos solidarios, donde participan 23 grupos mixtos de bailes, coros o villancicos. El concurso va a tener lugar los días 12 y 19 de este mes, de 5 a 9 de la tarde, en la Plaza de San Francisco y en la Plaza de España, respectivamente. Juan Sánchez es el encargado de la organización.
La idea no es solamente de la participación, sino de transmitir eso que tenemos todos necesitamos, que no nos damos cuenta a la altura ya de previa a la Navidad, de transmitir ese espíritu navideño.
En la capital autonómica, su alcalde Antonio Rodríguez Osuna ha renunciado al acto de renovación del voto de la Inmaculada, una tradición de los alcaldes de la capital extremeña desde 1620. Según Osuna, el motivo de la ausencia es dejar paso a la sociedad civil para que sea protagonista de sus actos. Renuncia de esa tradición que no ven con buenos ojos desde el Partido Popular. El portavoz del Partido Popular de Mérida, Pedro Acedo, señala que no hace falta ser creyente para continuar con esta costumbre de la ciudad.
Ese acto que se venía celebrando tradicionalmente en la ciudad de Mérida, hoy además carece de sentido seguir pidiendo lo que ya está concedido, porque lo que se pide en esa renovación del voto es la concesión de algo que ya está concedido.
Y a la sociedad mérida le gustaba, ¿por qué no con una tradición, reitero, que data de 1620? ¿Por qué no seguir? ¿A quién se le hace daño? ¿Quién lo ha pedido?
Y segunda edición de la Semana Gastronómica en Monesterio este año. Desde mañana y hasta el 13 de diciembre se va a poder disfrutar de catas de jamón, catas de cerveza tradicionales y concursos con productos de la dehesa. Antonio Garrote es el alcalde de la localidad.
Aquí unimos esas tres cuestiones, turismo, gastronomía y promoción turística de Extremadura y en concreto de la zona de la Mancomunidad de Tentudía, más en concreto, lógicamente, más local, el de Monesterio.
Y la 14ª Marcha por la Paz en Cáceres se celebra este sábado 12 de diciembre y este año, si cabe, con más actualidad que nunca. Una iniciativa que comenzó hace 14 años como medio de repulsa por los atentados del 11 de septiembre y cuyo objetivo es el de hermanar a las diferentes religiones más allá de sus creencias. Con el lema Unidos por la Paz, la marcha comienza en la estatua de Gabriel y Galán en Cánovas a las 5:30 de la tarde y termina en el bombo con la lectura de un manifiesto consensuado por miembros bahá'í, budistas y islámicos, evangelistas y católicos. María José Sánchez es miembro del equipo de la Delegación de Relaciones Interconfesionales que organiza esta marcha.
Queremos que este año venga mucha gente, que consideramos que hay incluso como más motivo, ¿no?, que otros años para que demostremos pues que podemos vivir juntos y que la paz es importante para todos. De hecho, el lema de este año es Unidos por la Paz. La paz nos une a todos.
Seguimos hablando de distintas iniciativas solidarias. El 16 de diciembre, en el restaurante La Parrilla de Galarza de Cáceres, se celebra la cuarta edición del cocido solidario que organiza la Peña del Garbanzo. El precio del menú es de 20 euros por persona y la recaudación va a ir destinada al Banco de Alimentos y a la Operación Patata del Club Rotario. El aforo está limitado a 200 comensales. El año pasado se recaudaron 2.500 euros para esta causa. Domingo Nevado es el presidente de la Peña del Garbanzo.
Nosotros nos cortamos el trabajo que hacemos. En la Parrilla de Garza, el restaurante, de los 20 euros, la mitad es para cubrir gastos y la otra mitad es para distribuirlo en esto, en compra de patatas y para el Banco de Alimentos también, la otra, de ese 50%, la otra mitad.
Y un último apunte, el diestro extremeño Alejandro Talavante ha sido premiado en Lima con la distinción de la puntilla de plata que anualmente otorga la Peña Taurina el puntillazo a la mejor faena de la Feria del Señor de los Milagros. En ese festejo celebrado el pasado 1 de noviembre, el pacense se llevó las dos orejas tras una faena completa en la que lidió el toro limpiamente con una estocada final arriba en el sitio. Y hasta aquí hoy el repaso a la actualidad de este Día de la Inmaculada en la región. Continúa la información en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que pasen una feliz tarde.